expertos en comunicación telefónica con Marcelo Pérez, es licenciado en Recursos Naturales Renovables, él es de Rawson. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Buen día, Rawson, ¿cómo andan por ahí?
Bueno, muy bien, después de una lluvia que hemos tenido anoche, algo más, en realidad mayor cantidad de milímetros de lo que esperábamos, pero bueno, bien, hoy ya parece que el tiempo va mejorando. Tuvimos bastantes milímetros anoche caídos aquí en nuestra localidad. Pero bueno, bien, todo tranquilo. Queremos que nos cuentes, Marcelo, en estos momentos vos estás viviendo en la ciudad de Salta, ¿no?
Sí, en Salta Capital.
Salta Capital. Pero ¿cuántos años hace que te fuiste de Rawson después de haber estudiado y, bueno, que te asentaste, digamos, en la provincia de Salta?
Bueno, en Salta hace ya más de 20 años que estoy, calculando desde el 2006, así que este año voy a cumplir más o menos 23 años, en octubre.
Ajá, bien. Sí,
al principio, cuando nos radicamos acá en la provincia, fue en la zona de lo que se llama el Chaco Salteño, ahí en la localidad de Los Blancos. Estuvimos con Margarita viviendo y trabajando 7 años, y después sí, ya con la llegada de los hijos, las hijas y el hijo, ya nos radicamos en la ciudad.
Claro, pero en un primer momento, como vos decís, 7 años que estuvieron viviendo en gran parte con las comunidades huichi y demás, ¿no?, trabajando también con ellos.
Sí, ahí en Los Blancos es un pueblito que está a 30 kilómetros del límite con Formosa. Es zona bien rural, bien, que se llama Montaraz, vivíamos en el pueblo, y ahí trabajamos con comunidades huichi y con comunidades criollos.
Bien, eso fue una experiencia para ustedes muy linda, ¿no? Al menos siempre se manifestó esto y que ustedes estaban muy conformes de trabajar. ¿Son comunidades de qué tipo, de qué estilo?
A ver, la comunidad de huichi, o sea, la experiencia fue muy enriquecedora. La verdad que uno en contacto con culturas totalmente distintas a la que uno, con la que uno se crió, no solamente te permite conocer lo que es otra cultura, lo que es su cosmovisión, su forma de ver las cosas, sino también de replantearte sobre tu cultura propia, ¿no es cierto? Uh-huh. Sobre cómo llegamos a esto, cómo puede ser que, tan compleja nuestra sociedad, por ahí tan, no sé, muy muy difícil de describirla, ¿no es cierto? No se puede, pero...
Tienen una manera de vivir mucho más simple, ¿no?
Sí, simple, distinta. Distinta. Digamos. O sea, no quita su complejidad, pero... Ajá. Pero es distinto. Con dos culturas. Dos culturas, que es la cultura huichi, que son pueblos originarios de la zona chaqueña, tradicionalmente seminómades, luego con la llegada de lo que es nuestra civilización, se vieron obligados a instalarse en un lugar fijo y... Bueno, pero siempre viviendo de lo que es los recursos del monte. Claro. De a poco se fueron incorporando al mercado de trabajo, pero informalmente. Uh-huh. De a poco se han ido integrando a la sociedad. Más que integrado, han sido absorbidos, ¿no es cierto? Pero bueno. Y la otra cultura, la cultura criolla, que uno por ahí la puede encontrar más parecida a la nuestra. Pero también tiene sus particularidades, no siempre es, quizás no nos entendemos mucho más rápido con ellos, pero hay códigos, hay visiones de la vida que hacen la diferencia con la forma que la podemos nosotros interpretar, ¿no es cierto?
Sí, seguramente, ¿no?, que hay grandes diferencias, pero también en esto es la parte enriquecedora, ¿no? Como vos decís, en las grandes diferencias también uno puede ver cuál es lo positivo y cuál es lo negativo de cada una, y bueno, ir sacando, ¿no?, ir aprovechando también de todo eso para el crecimiento.
Sí, también, o sea, uno también ve que por ahí a veces uno piensa, bueno, de esta forma de vida por ahí nosotros venimos y la sociedad se fue complejizando tanto que por ahí hemos perdido esas cosas. Por ejemplo, tanto la familia huichí como la familia criolla siempre, pero sobre todo la huichí, se conforman alrededor de sus ancianos. O sea, son los ancianos el centro de la familia y son las hijas y los hijos que forman sus parejas, su familia, pero siempre en torno a ellos, ¿no es cierto?
Claro.
Esa es la familia, ese es donde se generan las reciprocidades, las ayudas, digamos que es distinto a la familia nuclear, que nosotros vemos que la familia es tipo la pareja más dos hijos, una cosa así, de vida independiente a lo que ha sido todo su grupo, su familia extensa, ¿no?
Que hemos cambiado en eso muchísimo y, como vos decís, cada vez más, ¿no? Y cada vez más, por eso también, bueno, hacer un poco de hincapié en todo eso, en la historia, ¿no?, de cada una de nuestras familias. Ojalá se pueda revertir. Por el momento lo vemos bastante difícil, ¿no? Las familias están inmersos, digamos, en estos momentos y en esta sociedad, bastante lejos de todo esto que vos nos contás.
Sí, bueno, por necesidad, qué sé yo. De hecho, yo estoy lejos, yo soy parte de Rawson y me encuentro muy lejos de lo que es la familia de origen, ¿no es cierto?
En este caso, y vos decís, sos parte de Rawson, Marcelo. Vos naciste y viviste en Rawson, ¿hasta qué altura? ¿Qué estudios hiciste? ¿Primario y secundario aquí?
Sí, primario y secundario. Después, a los 19 años me fui a Santa Rosa, claro, a La Pampa.
Allí,
y de ahí sí fueron visitas en la época de vacaciones, pero de a poco uno se va desarraigando, ¿no?
Bueno, seguro, pero siempre queda esto, nosotros obviamente te seguimos nombrando como de Rawson, ¿no?
Sí, yo también me identifico, cuando me preguntan de dónde soy de Rawson, o sea,
bien,
por más que haya vivido más tiempo fuera, pero bueno.
Claro, en este caso, bueno, tu vida se hizo digamos, ya a esta altura, casi, digamos, tu vida está más hecha en Salta que aquí, ¿no?, que en la provincia de Buenos Aires, y además estuviste también allí en Santa Rosa, así que en La Pampa. Has variado bastantes provincias. Marcelo, en estos momentos, bueno, vos estás viviendo, como decís, ya hace muchos años en Salta Capital, y estás trabajando puntualmente en qué, contale a la gente.
Bueno, estoy trabajando en un proyecto que el título es muy largo, pero es, en resumen, uso sustentable de la biodiversidad. Este es un proyecto financiado por una donación de lo que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y lo comenzamos en el 2015 y tiene un horizonte de trabajo de 5 años. O sea que este ya es el último año en que estamos trabajando.
¿Tiene alguna...?
Te
escuchamos.
Sí. Este proyecto se desarrolla en 3 provincias.
Sí.
Que identificada por 3 ecorregiones distintas. En Salta, donde estoy yo, la ecorregión es Chaco Seco. En otra provincia, en Jujuy, está lo que se llama, en la ecorregión Yungas. Las Yungas son la selva de montaña, que uno nombra, por ahí la conoce más como selva de montaña. En la escuela la estudiamos como tucumano-oranense. Y la otra provincia es Misiones, que es la selva misionera.
Claro.
En ello, el proyecto lo que busca es la protección del bosque, pero dándole un valor económico. El objetivo es conservar el bosque en pie. La estrategia es que la gente que vive en el bosque darle un elemento para que la gente siga viviendo en el bosque, es una forma de preservarlo, pero darle los elementos económicos para que puedan sacarle un rédito al bosque sin tener que tumbarlo, ¿no es cierto?
Claro, no es fácil, ¿no?
Sí. Y no, porque si bien es un proyecto que busca darle valor a los productos, a la biodiversidad que encontramos en los bosques, también tiene que ser acompañado por otras políticas, por ahí de darle las condiciones otras condiciones a la gente. No alcanza con que nosotros encontrar productos, decirle, bueno, este producto se puede, si ustedes lo procesan, lo pueden vender en la ciudad y pueden tener un mejor ingreso. Para eso la gente también tiene que tener buenos caminos, tiene que tener agua en su casa, agua en el campo, que es el mayor problema que siempre nos encontramos, ¿no es cierto? Tener facilidades para de comunicación. Hoy comunicarse con una comunidad en el monte, la señal de teléfono, por ejemplo, no llega a todos lados, hasta que a veces hay que subirse al cimo de un árbol para captarla, no tienen dificultades para acceder a internet, y estas son todos elementos que tienen que acompañar a lo que nosotros estamos proponiendo. O sea, por eso lo hecho de decir, bueno, ustedes pueden vender harina de algarroba en Salta a 200 pesos el kilo, no alcanza si ellos después no pueden hacer, no tienen toda la estructura y la facilidad, claro, para que esa bolsa de algarroba llegue a la ciudad, ¿no es cierto?
Claro, claro, es una cadena que necesita muchos eslabones que se unifiquen, ¿no?, para poder hacerlo.
Sí, claro. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, estamos construyendo una sala de molienda de harina, de algarroba, para hacer harina.
Sí.
Pero lo tenemos que hacer en el pueblo, cuando la gente vive en el campo, pero lo que pasa es que en el campo la gente no tiene ni energía eléctrica ni agua que son necesarios para ese procesamiento.
Claro.
La idea hubiera sido que cada comunidad tenga su salita, su máquina, que pueda elaborar su propia harina y para venderla, ¿no es cierto?
Claro, pero bueno, eso también, los costos, seguramente que cada comunidad tenga sus salas, deben ser bastante elevados.
Sí, bueno, en realidad todo entra en la ecuación, ¿no es cierto?, de los cálculos. Pero digo, yo lo que voy es que estamos proponiendo actividades económicas, pero cuando hay cosas básicas que no están resueltas.
Claro.
Una de ellas es el agua y la energía, por ejemplo.
Claro, así es difícil, ¿no?, lograr que las comunidades, sí, o las pequeñas, o las familias se queden a vivir en esos sitios.
Y sí, hay esfuerzos, ya sea del Estado o las mismas familias. La gente se mueve, gestionan, por ejemplo, colegios, gestionan salas de primeros auxilios para que estén en el campo.
Ajá.
Y hay muchos colegios, muchos esfuerzos de la gente por querer permanecer en el campo. Pero bueno, una lluvia, una temporada de lluvia como la que tuvimos, estuvieron aislados casi un mes.
Ajá.
Con asistencia aérea para que la gente pueda recibir mercadería para poder subsistir, ¿no es cierto?
Claro.
Y eso, bueno, eso son cuestiones de que por ahí se necesitan por parte del gobierno local, ¿no es cierto? Mantener caminos, facilitarle el transporte, bueno.
Claro.
Pero bueno, si volvamos al proyecto en el que estamos trabajando, digo.
Sí.
En este proyecto, te digo, trabajamos en tres provincias, tres ecorregiones, sí, y apuntamos a tres componentes tenemos. Uno, lo que es lo que se llama el componente técnico, que es lograr encontrar el manejo sustentable del recurso.
Uh-huh.
Nosotros lo que tenemos que asegurar es que la gente viva del bosque y tenga siempre el bosque y el recurso disponible para poder aprovecharlo económicamente. Entonces trabajamos con productos como los la algarroba, que es el fruto del algarrobo.
Uh-huh.
La goma brea, que es un exudado de una planta que hay en la zona que tiene la misma característica de otros exudados que se importan desde Europa, desde África, de la goma arábiga. el chawar, que es una planta que se usa para tejido tipo cartera, hacer bolsos, que es lo que por ahí se ven mucho en las ferias, lo que son las chicas. Claro. Las abejas nativas, que no son las abejas que nosotros conocemos allá, que son las que pican, en este caso son las abejas nativas del género meliponas, que son abejas del lugar, pero no tienen aguijón, producen miel, y pero no pican, no atacan. Una miel que de uso medicinal, o sea, no tienen el mismo volumen de producción que las que conocemos, que acá la llamamos extranjera a esa, pero es de género apis. No tienen ese volumen, pero sí tienen propiedades medicinales y la gente tiene buena demanda en la gente local para curar catarro, dolor de garganta y cosas así. Y creo que son esos tres elementos, no sé si se me escapa alguno.
Esto, digamos, sería en lo que está basado, digamos, todo esto, en lo que quieren lograr.
Primero tenemos el componente uno, que es lograr que toda esa extracción del bosque sea sustentable. Claro. Entonces estudiamos cuál es la tasa de crecimiento de los árboles, la tasa de producción de los frutos, de los exudados. Uh-huh. Hacemos relevamiento de cuánto hay disponible, encaramos proyectos para su restauración, o sea, reforestar en el caso de que sea necesario, y en otros casos por ahí cuidar de que no entren animales, que se coman los renovables, o sea, las plantas chicas, ¿no es cierto?
Sí.
El otro componente es todo el componente de comercialización, o sea, buscar formas de que, sobre todo, sea comercialización asociada, que la gente se junte, se organice para la venta. Pero también en muchos casos necesitamos hacer el desarrollo de los mercados, conocer los productos de las ciudades para que claro, se lo compre.
Sí, para que puedan ser consumidos.
Claro, por ejemplo, la harina de algarroba está difundida en los mercados en Buenos Aires, en las ciudades, pero la algarroba, esa harina, es una harina que viene de un árbol que es europeo, es una harina importada. Entonces, la harina de algarroba local, la que se produce acá en el interior con estas especies de árboles, la gente no la conoce y la asocia siempre con la que compra en las dietéticas que provienen de Europa.
La verdad que yo pensé que sería eso.
Hay que fomentar a que la gente participe en ferias, hacer conocer los productos. Este año en Mar del Plata fueron de acá de Salta, dos personas de las comunidades, acompañadas por un técnico, por un compañero, que fueron a Mar del Plata a la feria Masticar. Y ahí se promocionó todo lo que es el uso de la algarroba, la harina, se promocionaron también la miel de esta melipona. Se vende, pero también es hacer conocer. Conocer sobre todo las propiedades y los sabores. Son sabores distintos, son sabores que hay que aprender a conocerlos.
Sí, seguro, pero hasta que la gente no esté un poco justamente en eso, no en el conocimiento, es reticente, ¿no? Hasta que no conocemos y no sabemos de todo eso, no se consume.
Sí. Entonces el componente 2 es justamente eso. Por un lado, ayudar a la gente a organizarse para la venta y por otro lado, hacer conocer estos productos en el mercado para que se genere una demanda, ¿no? Uh-huh. Y el tercer componente tiene que ver todo con las normativas. O sea, todo producto que sale del bosque tiene que tener plan de manejo, tiene que tener su normativa, su forma de asegurarse de que sea sustentable la extracción, ¿no es cierto? Entonces aportamos todo este conocimiento técnico a la provincia para que después de eso dictaminen y organicen lo que es la forma de trabajar estos productos. O sea, por ejemplo, se pueden establecer a partir de la cantidad de algarrobos, por ejemplo, que hay, se puede establecer qué cantidad hay que sacar. Entonces todos los años se podría se saca una normativa y decir, bueno, el cupo para extraer algarrobo o extraer estos frutos es este, porque si traemos más, lo vamos a estar sobreexplotando. Uh-huh. Eso sería un ejemplo de cómo sería una normativa.
Claro, para el hecho de que esto sea, digamos, renovable y que se pueda seguir manteniendo, ¿no?, en el tiempo.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí, y no solamente el producto, sino todo su entorno.
No, no, claro. Es que ese es un tema, ¿no? Es decir, uno está escuchando tanto de lo que es la deforestación y demás, que no solo tiene que ver con este tipo de árboles que son, que producen, ¿no?, digamos, sus frutos y demás, y que uno puede llegar a poder consumirlo, a poder venderlo, en este caso también las familias que, o los productores. Pero la deforestación se ha hecho, y esto ha complicado muchísimo también para este tipo de producciones.
Sí, bueno, la deforestación lo que hace es simplificar lo que es el lugar. O sea, nosotros estamos proponiendo una serie de productos que se pueden aprovechar del bosque, que si no estuviera el bosque, no estaría.
Claro.
La deforestación, o sea, no solamente degrada el ambiente, sino también expulsa a la gente que vive. Y esa gente va a parar después a las ciudades, a los cordones urbanos de las ciudades, a los que ya hay que, después hay que implementarle políticas de vivienda, de servicios, que por ahí es más caro generar barrios alrededor de las ciudades que tenerlo en la gente trabajando en el campo y dándole las condiciones para eso, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el tema del desmonte es un tema que también hay que debatirlo, hay que pensarlo bien. O sea, la forma que se está haciendo no es buena. No es buena porque se arrasa con todo. Y yo lo que trabajamos acá es decir, bueno, el cultivo, la ganadería, es una forma más. Es algo que sí se puede hacer en la zona, pero de otra forma, no tanto arrasar con el bosque, sacar a la gente. Se puede ordenar, se puede determinar sectores para esta explotación de cultivos, de ganadería, pero también el aprovechamiento de lo que es los productos del bosque.
Claro. Sí, en este caso, bueno, claro, por ahí el avance del uso del suelo, no sé si desmedido o no, pero para lo que es la parte agrícola o, como vos decís, también para la parte ganadera, complica, ¿no?, en lo que es la parte del bosque.
Sí, o sea, hoy por hoy las empresas que se dedican o que buscan, están buscando tierras.
Sí, sí.
Y bueno, han puesto su vista en el Chaco. Y bueno, no hay un plan. Si bien está la ley de bosque, de presupuestos uh-huh. mínimos, de ordenamiento territorial, donde se establecen zonas donde se pueden desmontar, otras zonas que hay que cuidar, a veces no siempre están bien aplicadas esas leyes.
No siempre alcanza.
Uh-huh. Sí.
Seguramente. En este caso, Marcelo, dentro de lo que es todo este proyecto, ¿no?, que vos nos contás, y que, como decís, esto ya estaría finalizando en diciembre de este año, ¿o tienen algunas posibilidades, si se abre económicamente el mismo, para poder continuar?
No, oficialmente este proyecto termina este año. Uh-huh. O sea, bien se está negociando de continuarlo un año más, eso, pero no podemos asegurarlo. Lo que pasa es que nosotros hemos trabajado también a la par con otros proyectos que tienen más horizonte de tiempo.
Ajá.
Y por ejemplo, yo con las comunidades hemos presentado a lo que es la ley de bosque, justamente que estábamos comentando, la ley de bosque, además de ordenar el territorio, lo que hace es darle la posibilidad a las personas que viven en el campo de hacer inversiones, un poco compensando el hecho de que no puedan desmontar, entonces darle ayudas, subsidios para que hagan inversiones y acomoden su forma de producción adaptándola a la presencia del bosque.
Sí.
Entonces, la idea es continuar con estos proyectos que no tienen límite de tiempo.
Uh-huh.
O sea, presentar, darle la continuidad a partir de otros programas en este caso la ley de bosque. Hay otro proyecto que se llama Bosque Nativos y Comunidades, que también es un proyecto que busca asentar a la gente en el campo, mantenerla para conservar el bosque.
En ese tipo de proyectos sí se puede dar continuidad.
Sí.
Claro. Ahora, entonces, hay dinero, digamos...
Pasarle la posta a estos proyectos que tienen otro horizonte de tiempo, ¿no es cierto?
Seguro, pero que bueno, que tienen similitud en muchos casos en lo que se viene trabajando.
Sí, trabajan en el mismo tema, claro, en la misma zona, con el mismo objetivo que es conservar el bosque con la gente que vive en el campo. Uh-huh. La ley de bosque en realidad es abierta a todo, también una empresa grande puede acceder a ese proyecto, pero claro, nosotros lo que hacemos, asesoramos y tratamos de que las comunidades puedan seguir con lo que estamos trabajando a través de eso.
Sí. Marcelo, vos que hace tantos años no estás viviendo allí, que has variado también tu lugar, ¿no? Fijo. ¿Cómo ves, todo esto? ¿La gente tiene posibilidades económicas de quedarse, desea quedarse, digamos, en el bosque, o en su gran mayoría está apuntando a las ciudades?
Lo que sí se ve, es difícil el aumento, o sea, el espacio se está reduciendo, por un lado.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que hay gente que cada vez tiene menos acceso a la tierra.
Sí.
Por lo tanto, las familias no pueden mantener a toda la familia en su lugar de origen. Muchos jóvenes emigran.
A ver, espera que tenemos algún inconveniente, Marcelo, con la comunicación. A ver si te escuchamos bien ahora.
Sí, bueno.
Ahora sí.
Yo lo que decía que el espacio cada vez es más chico, sí. Hay mucha venta de tierra, gente que no es del lugar, las familias que tienen el espacio para producir más reducido, no pueden mantener a todos sus hijos, los jóvenes tienen que salir a la ciudad a trabajar o a otros lugares. Muchos buscan capacitarse, muchos buscan estudiar. Por lo general, la zona, lo que se propone, lo que está ofreciendo un trabajo público, ¿no es cierto?, a través de la educación, la salud o la seguridad, ¿no es cierto?
Ajá.
Pero sí, la gente que siempre quiere quedarse ahí, quiere vivir, quiere producir de eso, quiere tener mejores condiciones, pero hay veces que se les hace difícil, no es fácil mantenerse, claro, ahí, por más que uno quiera, tiene que lidiar con muchas cosas.
Sobre todo pensaba en esto, ¿no? Por ahí en los adolescentes, después de haber terminado un estudio primario, secundario, y quizás el hecho de querer seguir avanzando, ¿no? En una facultad o demás, que difícilmente puedan estar viajando para volver a su lugar de origen.
Y no, algunos lo han hecho, han vuelto, pero claro, o sea...
No es fácil.
No es fácil.
Claro, seguramente que sí. Esto es algo que, bueno, cambia también, ¿no? Como sociedad, evidentemente se han ido modificando ciertas cosas que antes, como vos decías, quizás la idea de familia que tienen esas comunidades pequeñas como los huichis o los criollos, que donde vos también hablabas, esas comunidades criollas que viven aún, ¿no?, en esos lugares, también se van modificando. Evidentemente hay una modificación que se va dando porque la sociedad así lo manifiesta. Pero este tipo de estudios, en este caso lo que ustedes vienen haciendo, ¿no? Esperemos que siga apareciendo, ¿no?, la parte económica para todo esto. ¿Cómo vive la gente, la sociedad allí, en lo que es la parte del bosque, y cómo vive la sociedad en la ciudad de Salta? Económicamente hablando, digo.
Bueno, mira, más que nada en Salta, en la provincia, la mayor fuente de ingreso es el empleo estatal.
Uh-huh.
Salta es una ciudad administrativa también, o sea, lo que es la provincia, lo que es, digamos, Salta, hacia el oeste, hacia los valles, ahí es una cosa que es la cara que muestran al turismo, por ejemplo.
Claro, ahí sí se vive del turismo.
Sí, ahí se mueve el turismo, hay otras inversiones, ¿no es cierto?
Claro.
Que no solamente para turismo, productivas, eso en Cafayate el tema de los vinos,
claro.
En la Puna todo lo que es la minería, hacia el Chaco la única mirada que se tiene es madera y ganadería y algunos cultivos. La gente que vive ahí en la zona del monte, claro, o sea, pensemos, todos buscamos tener una seguridad económica, obviamente. Entonces cada uno pone en práctica su ingenio y trata de ver un poco con lo que hay, un poco con su ingenio de sobrevivir y de tener un ingreso seguro, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy, ya sea en la zona donde estábamos nosotros, ahí en el monte, la única seguridad es que pueden llegar a tener es tener un empleo estatal o tener una pensión. Esos son los ingresos seguros con los que cuenta la gente.
Claro, que son durables.
Pues todo lo que puede hacer de trabajo, o sea, sea ganadero o trabajo de los productos del monte, es algo que complementa. Pero hoy su seguridad de ingreso, los que no tienen trabajo, son las pensiones.
Claro, algo que
las pensiones, mantiene. La ayuda universal, el subsidio universal por hijos, bueno, toda esa... Toda esa gama de ayudas del Estado, ¿no?
Sí. Que de hecho se siguen dando. Claro, Salta tiene una gran variedad en el hecho de decir la parte que acostumbramos a ir, a viajar, a conocer, a visitar, y que esto vive, sí, puntualmente, ¿no? En gran mayoría por lo que es el turismo. Sí. Y como en todos los lugares, sí, después existe.
No es poco.
No, por eso.
No es poco lo que aporta el turismo, ¿no? Es mucho el movimiento que hay en Salta turístico.
Sí, sí, además es mucha la promoción que se hace de la provincia de Salta turísticamente.
Sí.
Sí, seguramente que sí. Marcelo, bueno, la idea era contarle un poco a nuestra gente, ¿no?, en todo lo que se viene trabajando, en todo lo que venís trabajando y en lo que vas a continuar, seguramente, porque si bien decimos este proyecto de Ecorregión Chaco Seco termina allí para fin de este año, de 2019, vos vas a continuar con todo esto en lo que sea, imagino, como para darle la posibilidad a esa gente que quiere seguir manteniendo su vida en el allí, subsistiendo, digo, de la manera que cada uno busca hacerlo. Porque también es importante que cada uno pueda vivir de la manera que más le gusta, de la manera que más desea. Y no digo que esa gente se conforma, yo creo que elige vivir de esa manera y disfruta vivir de esa manera y se apasiona, ¿no?, con lo que hace, en gran parte.
Sí, bueno, yo voy a seguir, quizás no sea con este proyecto, claro, pero bueno, de otra forma, porque uno cuando llega, lo primero que hace es vincularse con la gente y en ese vínculo se genera una relación y un compromiso. Uh-huh. Y bueno, hoy me tienen con el cartel de este proyecto, pero después pasa esto y seguiré con otro tipo de trabajo, otro tipo de proyecto o con otra institución,
claro,
pero siempre tratando de estar presente y de acompañarlo.
Esa es la idea, acompañar, aprender, porque como vimos, también uno aprende muchísimo de comunidades como esas y, bueno, también de lo que la gente pueda llegar a ver y a disfrutar desde adentro de todo eso. Hay mucho para contar, seguramente hay mucho para ver la vivencia, ¿no?, de cada una de las comunidades, y que también a lo largo de la historia, porque en 20 años que vos llevas o más, ya estás por cumplir los 23, como dijiste, hubo seguramente muchos cambios también allí, ¿no?
Sí, sí, sí. Muchos cambios para bien y otros cambios que por ahí, bueno, uno hubiera deseado que no se vieran, pero bueno.
Se van dando.
Claro. Viene todo junto, todo en el mismo paquete.
Claro, es un poco la vida. Como vos decías, la gente a lo mejor no tiene internet en algunos lugares, tenés que subirte para poder tener una conexión telefónica, que hace 20 años casi eso no existía para nada.
Y no.
Claro.
Es, y,
hoy tenemos ese tipo de conexiones, también ese tipo de gastos, porque obviamente el hecho de poder tener la telefonía y demás también insume, ¿no?, en un consumo de gastos.
Sí, telefonía, bueno, aparte, por ejemplo, más que la telefonía, la verdad que fue un gran avance, una gran ayuda para la gente del campo.
Claro.
La otra cosa que ayudó mucho, que ayuda, pero que ha cortado mucho la distancia, es la incorporación de la moto.
Ajá.
O sea, la moto que por ahí nosotros en la ciudad la vemos, o en los pueblos que por ahí que hay, decimos, hay demasiadas motos dando vueltas, pero a la gente del campo, cuando antes ellos se manejaban en bicicleta, imaginen 40 claro. kilómetros en verano con el sol, o sea, salir al pueblo era todo, había que planificarlo bien, o sea,
una aventura, claro,
por lo menos llevar agua suficiente para el camino, no deshidratarse. Bueno, hoy con la moto en media hora se trasladan, y eso la verdad que implica otros gastos, pero yo creo que ha sido un gran avance la incorporación, pues, el acceso al teléfono y a la motito, digamos, claro. que les ha cortado mucho la distancia, los ha hecho un poco, le ha dado la posibilidad de estar, de poder trasladarse con más independencia, ¿no?
Simplifica en gran parte, claro, seguramente. Sí. Bueno, Marcelo.
Pero bueno,
sí.
También hay otras cosas, están llegando problemas de drogas, hay, bueno, ese es el lado claro. negativo quizás de todos estos avances.
De los cambios. Claro, ese es el tema. Siempre, digamos, tenemos esto, ¿no? Una de cal y una de arena. Todo lo que es avances también trae en su parte positiva, como vos decís, bueno, que nos parece a lo mejor muy simple el hecho de tener una moto, pero lo que realmente significa cuando tenés muchos kilómetros para poder recorrer y para poder hacer. Pero bueno, eso también trae la otra complicación, ¿no? De la llegada más fácil de todo lo que no es tan positivo.
Es un gran tema
y en el cual seguramente hay mucho para seguir trabajando, ¿no? Son lugares que por ahí quedan alejados, la verdad uno conoce siempre de Salta las partes lindas o las partes que nos llevan, ¿no? Cuando turísticamente uno decide hacerlo. Pero bueno, también existen las otras partes y ojalá que todo esto, quienes quieran seguir manteniéndose en los lugares, lo puedan hacer, tengan este apoyo económico como para poder hacerlo, como para poder vivir dignamente cada uno de los lugares, ¿no? Con agua. A veces uno dice ahora, bueno, vos sabés que aquí en Rawson recién a nosotros nos están llegando cloacas, algo que, la verdad, para la provincia de Buenos Aires parece increíble no haberla tenido hasta el momento. Y, bueno, cloaca, gas, mejoramientos en agua, lo tenemos nosotros recién ahora aquí. Imagino allí en esos lugares, bueno, todavía todo el tiempo que puede llegar a faltar para que lo logre.
Sí. Y un poco reforzando lo que decía de la importancia de que la gente se arraigue en el monte, justamente es más fácil, muchas veces la forma de solucionar el tema de la... pero evitar de ingresos de drogas o del alcohol mismo también, uh-huh. es que la gente viva en el monte. O claro. sea, porque los mayores problemas son en el pueblo. En el pueblo donde es donde hay mayor caso de alcoholismo, de casos de drogas baratas, ¿no es cierto? Uh-huh. Aspiración de combustible, bueno. Claro. Y la solución que ellos encuentran es decir, bueno, hay que llevarlos a que vayan a vivir al monte, ahí tienen otra forma, hay más contención, uh-huh. pueden estar más controlados por su familia y más contenidos, ¿no es cierto?
Claro, otro modo de vida, claro, sí seguramente. Bueno, esperemos realmente que se pueda seguir trabajando en pos de este tipo de cosas que realmente cuando hablamos de recursos que son renovables hay que cuidar, y hay que cuidar mucho, y para eso hay que trabajar mucho.
Sí.
Ese es un gran tema. Así que bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que hayas estado en diálogo con nosotros. Siempre decimos, bueno, la importancia, ¿no?, de que Rawson tenga su escuela primaria, su escuela secundaria, rescatar tanto esto de que podamos haber sido parte, como lo fuiste vos, de este tipo de estudio, y después, bueno, tu decisión de hacer la universidad en otra provincia, y bueno, y de irte a Salta, ¿no?, con tu familia y seguir manteniéndote allí. Bueno, sabemos que visitas Rawson, por supuesto, porque tenés tu familia de vez en cuando, y también lo hacen tus hijos.
Sí. Que ya ahora... Sí, por lo menos ahora están más cerca de Rawson, claro. Entonces por ahí van a visitar más seguido.
Vienen un poquito más seguido, claro. Sí, seguramente sabemos de esto. Bueno, Marcelo, nuevamente este agradecimiento, y bueno, te dejamos la posibilidad de que te despidas de nuestra gente.
Bueno, muchas gracias y saludos a la gente de allá. La verdad que cada vez me quedan pocos conocidos, cada vez que voy encuentro muchas caras nuevas, pero bueno, es mucho tiempo afuera. Pero así todo uno sigue siendo de Rawson y sigue pensando en Rawson.
Bueno, esto seguramente que es así, uno a veces pierde un poco los rasgos, ¿no? Inclusive, bueno, obviamente de los chicos y de los jóvenes. Pero bueno, siempre quedan las raíces y esto es importante. Marcelo, un abrazo para toda la familia, muchísimas gracias y bueno, nos mantenemos en contacto.
Bueno, gracias a ustedes.
Buen día. Chau, chau.